Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Yeah.
Había una vez un cuento.
Hambrientos y cansados, un zorro y un lobo merodeaban por el bosque en busca de algún animalejo que llevarse a la boca. Y como tenían mucha hambre y no encontraban caza, dijo el zorro al lobo:
Mira, hermano lobo, yo ya estoy cansado de dar vueltas de arriba abajo. Aquí no hay ni una miserable ardilla que nos sirva de aperitivo.
¿Y qué podemos hacer? Yo, desde luego, hierba no como.
En momentos como este, conviene usar la cabeza. Cerca de aquí, al otro lado de la colina, hay un pueblecito. Bajemos hasta allí y veamos lo que cae. Algo encontraremos.
Al lobo le pareció buena la idea y se dirigieron al poblado. A las afueras, vieron un burrillo joven que descansaba en la era. El lobo dijo a su compañero:
Amiguito, creo que estamos de enhorabuena. ¿No es aquello un burro?
Sí, sí que lo es. Con sus orejas y patas y rabo y todo. Ay, pero está demasiado cerca de la casa del amo para que podamos hincarle el diente.
Tú que eres tan listo como dicen, algo pensarás para solucionar el problema. Yo creo que conviene engañar al burro y alejarlo del pueblo con alguna promesa o algún plan inteligente.
Tienes razón. Oye, acerquémonos al burro y yo le hablaré.
Como os podéis imaginar, queridos niños, el zorro iba con malísimas ideas. Se acercaron al orejudo animal y le dijo el zorro:
Buenas tardes, querido amiguito. Buenas, burro hermano. Qué descansado de un duro día de trabajo, ¿verdad? No sé para qué trabajas tanto si no te lo agradecen.
Ya ves, este es el único momento de respiro que tengo al cabo de un día de trabajo. Desde esta mañana que me trajeron a la era, no he parado hasta ahora.
Caramba, caramba, cuánto lo siento. Pero esto te pasa porque tú quieres. A propósito, ¿sabías que yo conocí a tu madre? ¿Sabes? Nunca ha habido burra más lista que ella. Hay que ver lo bien que sabía hacerlo todo aquel animal de tu madre. Tú te pareces mucho a ella.
¿De verdad la conociste? Este zorro es un grandísimo embustero. Algo trama y no bueno. Y dime, zorro, ¿cómo era mi madre?
Oh, era una gran dama, amiguito. Te lo digo yo que la conocí bien. Oh, qué bien rebuznaba. Ganó un concurso de belleza asnal y otro de rebuznos. Nadie podía compararse con ella en eso. Recuerdo que cuando naciste tú, te tuve entre mis patas más de una vez, pues visitaba mucho a tu familia.
Menudo tunante es este zorro. ¿Qué estará tramando? Decir que me tuvo entre sus patas cuando nací. Si yo soy más viejo que él, valiente mentiroso. Le seguiré la corriente, a ver si me entero de cuáles son sus planes. Oye, zorro, ¿y qué estás haciendo por aquí?
Paseando un poquillo para hacer ganas de comer y también buscándote.
¿Me buscabas? ¿Cómo es eso?
Resulta que detrás de esa colina de donde venimos ahora hay una hierbecita muy rica, muy tierna y muy fresca. Y le dije a mi amigo el lobo: Oye, lobo, es una pena que esta hierba tan tierna y tan fresca, que mañana se va a secar con el sol, se eche a perder. ¿Por qué no nos acercamos a donde está el burro y se lo decimos? Y bueno, aquí nos tienes.
El lobo, que estaba asombrado del talento de su amigo el zorro, añadió:
Sí, es verdad. Además, hace cosa de media hora nos cruzamos con tu tío y nos dijo que no estabas contento con tu trabajo porque te pagaban poco y agachabas el lomo mucho.
Sí, sí que es verdad. Me pagan poco y no siempre. Ahora me deben el sueldo de 3 semanas. A este par de granujas les voy a dar el escarmiento que se merecen. Ellos quieren hincarme el diente como es natural, pero aunque han venido a por lana, van a salir trasquilados. La verdad es, amiguito, que no sé lo que hacer.
Lo que me cuentas es muy grave. Yo, desde luego, solo lo que haría...
Dime, ¿qué harías?
Largarme de aquí cuanto antes, porque si trabajas como un burro y no te pagan, ya me dirás tú lo que pintas aquí.
Tenéis razón, pero ¿dónde voy a ir? ¿Dónde irá un burro que no trabaje?
Mira, burro, yo no puedo ver las injusticias. ¿Sabes lo que te digo? Que te vengas con nosotros, te pagaremos mucho. Pero tampoco trabajarás demasiado. Y además comerás bien.
¿Y tú, lobo, qué me aconsejas? Lo mismo que el zorro. Anda, vente con nosotros. Verás qué bien lo vamos a pasar los tres. Y qué bien vamos a cenar el zorro y yo.
Cuánto os lo agradezco, amigos míos, pues sé que tenéis las mejores intenciones del mundo.
Desde luego, desde luego. Nuestras intenciones son buenísimas. ¿Verdad, lobo?
Pero tengo una duda. Resulta que no sé si me conviene irme ahora o no.
Nos conviene. Me quiero decir que te conviene irte ahora mismo.
Y bien, yo bien quisiera, pero resulta que mi amo me ha firmado 2 pagarés en los que se compromete a pagarme al final de esta semana. Y si me voy ahora, no cobraré. Porque dirá que he abandonado mi trabajo.
No te preocupes por eso. Mira, de todas formas, lo más seguro es que esos pagarés o documentos sean un nuevo engaño. Los hombres saben mucho y nos engaña cuando quieren. No te fíes ni un pelo, amiguito, y vente con nosotros ahora. Mira, mi amigo Lobo conoce muy bien la ley. Dime, ¿dónde guardas esos papeles?
No, no, si no son papeles. Me los ha firmado en las patas traseras, junto a los cascos. Una firma en cada pata, con unas letras más.
Me parece que te están tomando el pelo, amigo burro.
¿Tú crees, amigo? ¿Por qué no les echas un vistazo, tú que sabes leyes y cosas complicadas? Me gustaría muchísimo conocer tu opinión y desde luego haré lo que tú me aconsejes después de verlo.
Pobre infeliz. Le diré lo que me convenga y ya está. Luego le aconsejaré que se venga con el lobo y conmigo y apenas lleguemos al otro lado de la colina, nos los zamparemos para cenar. Menudo festín nos espera. Bueno, burro, veamos de qué se trata. A ver ese documento. Vaya sitio de firmar contratos laborales.
El zorro guiñó un ojo a su compañero el lobo y se acercó al burro. Pero este dijo dirigiéndose al lobo:
Oye, lobo, mientras el zorro mira en una pata, tú podrías mirar en la otra. Así terminaremos antes y podremos marcharnos los tres alegremente.
Tienes razón, burro. Piensas correctamente. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Valiente infeliz es este. Con razón los burros tienen fama de burros. En fin, lástima que no hayan muchos como este, porque así cenaríamos estupendamente todas las noches. Anda, burrito, guapo, muéstrame esas firmas que tienes firmadas en las patitas.
Allá va.
Ahora ya tenéis las firmas estampadas en las mismísimas narices. Grandísimos majaderos. Estudiadlas en vuestra casa.
El burro descargó dos coces tan potentes en los hocicos del lobo y del zorro que estos volaron por los aires durante un buen rato. Y no se sabe si habrán bajado ya.
Ya, vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Yo miro la luna llena de stickers cada mañana. Amor mío, yo te siento, porque el micro va lleno, 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 lleno pa' Magdalena. Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Susana, 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 tus errores. Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo. Pero por dentro soy gasfitero, trabajo con mucho esmero. Soy el men de la llave inglesa, inglesa, inglesa. Si este pechito inglesa, yo dejo la llave inglesa y contigo yo me caso. Caso, caso, que soy el techo daño. Pa' que seas así conmigo y me trates de esa manera. Nera, nerita, nera, el coche de tu madre. En el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste. Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha. Cuando bien que tú estás atenta, me doy cuenta no soy miope. Me he operado en la garganta, por eso es que ahora les canto con mucha gracia. Gracias, gracias, muchas gracias, 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 muchas gracias.
Cuentos cuenta. Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Si Dios fuera mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia!
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música, humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Luis ha de estar aquí con nosotros apenas resuelva algunos asuntos que lo retienen en Miami. Y una vez más, Warren Sánchez nos ha de traer la luz, la verdad, la solución a todos los problemas.
Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá y con él volverá. Volverá la esperanza, con él volverá la esperanza, volverá.
Queridos hermanos, hoy vamos a comenzar nuestra reunión con un versículo del libro Warren tiene todas las respuestas, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro, y que dice así. Versículo Links. Links, este es el número romano. Dice así. Cierta vez Warren, mientras caminaba con alguno de sus seguidores, encontró a un hombre joven dispuesto a quitarse la vida tendido sobre las vías del ferrocarril. Y habiéndole preguntado Warren, desdichado, ¿qué haces ahí?, el joven contestóle llorando, mi novia me ha dejado. Y Warren díjole, la verdad es que podría haberte dejado en otra parte. Luego levantólo, aconsejólo, consolólo y estimulólo. ¡Vamos, Lolo! Pero hermano, esto mismo lo veremos mucho más claro todavía a través del siguiente testimonio.
Yo era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufriendo. No duraba en ningún empleo. Tenía seborrea. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez, Buscando el Sendero.
Que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el cual te hablo.
Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir. Dejé de amargarme. Dejé de trabajar. Dejé a mi mujer. Dejé a mi hijo.
Ya está bien, hermano. Muchas gracias por tu valiente testimonio. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Porque no nos engañemos, hermano, es muy fácil obrar mal y luego arrepentirse. Lo difícil es arrepentirse primero y luego obrar mal. Muchos hermanos vienen y me dicen, hermano, yo trato de arrepentirme, pero por más que trato no logro arrepentirme. Entonces yo le digo, únete a Warren y tarde o temprano te arrepentirás. Hermano, tenemos que iniciar una nueva vida. Y si quieres lograr una paz más profunda, acércate a Warren. Lograrás una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrás creer. Sálvese mejor con Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero.
En nosotros, Warren, hay un centro Warren cerca de su hogar.
Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el alma, el espíritu. Sí, hermano, por ejemplo, debemos recurrir más a menudo a la oración. Muchos hermanos vienen y me dicen, pero hermano, ¿pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Básicamente tiene ruego y plegaria, pero la oración tiene súplica y fervor, pero la oración tiene sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Pero tampoco debemos olvidarnos de la contemplación. Debemos acostumbrarnos a contemplar, a observar cada uno de los mil pequeños milagros cotidianos que nos rodean. Por ejemplo, pongamos por caso las hormiguitas. ¿Sí? Las laboriosas hormiguitas, mientras transportan incansablemente hojitas, tallitos, semillas, tal vez el pétalo de una flor de tu propio jardín. Dime la verdad, hermano, ¿te has detenido a pensar alguna vez que esa hormiguita es un ser viviente? Un ser irracional, pero viviente, hermano. Esa hormiguita está viva. Hay que matarla. Pero sin duda, hermano, la virtud más importante del espíritu es el amor al prójimo.
Dinos tus deseos y entre todos te ayudaré.
¿Qué es esto, hermano? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no invitan? No, digo, ¿por qué no evitan estos malentendidos? Lo que pasa, hermano, que vivimos absurdamente obsesionados, obnubilados, deprimidos. Pero por suerte tenemos el libro Warren, tiene todas las respuestas que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Otro de cuyos versículos dice, versículo responde, yo qué sé. Analicemos la frase. La palabra yo, ego, parece indicar egoísmo, egolatría, soberbia. Lo que pasa es que aquí Warren lo utiliza por oposición, para indicarnos justamente lo contrario, o sea, la humildad. O sea que queda bien claro que aquí cuando Warren dice yo, está diciendo humildad. Pero Warren dice algo más, Warren dice yo que sé, o sea, yo que sí sé. En resumen, hermano, Warren conoce el sentido de la vida, pero por humildad no lo quiere decir. Y todo esto, hermano, ¿para qué sirve? Esto sirve para defendernos de las acechanzas del demonio. Sí, hermano, hablemos por ejemplo de los juegos de azar, una de las trampas predilectas del maligno para perder. Pero hermano, si ya sabemos que ni la ruleta, ni los dados, ni las carreras, ni el bingo, ni nada de eso nos va a salvar. Entonces yo le digo, basta con eso, hermano, basta de derrochar el dinero, basta de apostar a falsas esperanzas. Con ese dinero, vayan al puesto instalado en el hall del teatro y compren un billete de la lotería semanal de Warren.
Economía a Warren, con la lotería de Warren.
Entonces yo le digo, sobre todo a aquellos que no
Sánchez.
sobre todo aquellos que no creen en la posesión diabólica, les digo, escuchen esto y se convencerán.
Yo era un infeliz.
No. El otro.
Yo era otro infeliz. Una mañana desperté angustiado, con una terrible opresión, como si algo extraño se revolviera dentro de mi organismo y me quemara las entrañas.
¡Estaba poseído!
No, es que había comido mucho.
No, hermano, está bien, es lo que yo digo. Habías sucumbido inicuamente a la gula.
Y además había comido mucho. Lo que pasa es que en aquel entonces yo solo pensaba en comer, comer y comer. Lo único que me hacía olvidar por un instante las ganas de comer era comer. Llegué a pesar 1.600 kilos. Hasta que un día, un amigo me prestó el libro de Warren, las 100 recetas místicas para adelgazar.
¿Qué ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro? Hermano, cuéntales a todos cómo te fue con el libro.
Me lo comí.
Bueno, no. Lo que pasa es que la gula no es la única de las acechanzas del demonio. Por ejemplo, el sexo. ¿Qué me dicen del sexo? Hay muchos que se creen muy vivos porque se la pasan de aventura en aventura, fornicando sin ton ni son, a tontas y a locas.
Y esas son las más fáciles.
Lujuria, concupiscencia.
¿Con quién?
Lascivia. Ah,
con la Silvia.
Cuidado, hermano, porque una mujer sensual y voluptuosa que nos incita a pecar no es otra cosa que Mefistófeles disfrazado.
Un travesti.
Pero, hermano, por un momento olvidémonos del sexo.
No.
Y siguiendo con...
No, dijo por un momento, después sigue.
Y siguiendo con las acechanzas del demonio, no podemos dejar de mencionar...
Ya estuvo muy bien, muchas gracias.
Decía, siguiendo con las acechanzas de Belcebú.
¿De quién?
Belcebú, Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Satanás.
¿Bocini no juega?
No podemos dejar de mencionar, decía, para terminar, el flagelo de las drogas. Yo pregunto y quiero que alguien me responda.
Yo era un infeliz. No.
Y quiero que alguien me responda quién es el degenerado capaz de venderle drogas a los jóvenes. ¿Y dónde se las vende?
En el puesto instalado en el hall del teatro.
Claro, nunca faltan los débiles que dicen, no, yo solo quiero probar. Y prueban esto, prueban aquello, prueban lo demás allá. Aprendan de Warren, que nunca le han podido probar nada. Pero ahora, alegrémonos, hermano, porque Warren Sánchez pronto estará aquí.
Prepárate, hermano.
si no ha venido todavía es porque hay algo que lo retiene en Miami. Y ese algo es el FBI.
Pronto Warren vendrá y con él volverá. La esperanza, su mensaje de paz, de fe y libertad.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Este es un cuento vikingo.
De Asgard. Donde vivían los dioses escandinavos, gigantes, héroes. Estos dioses ya murieron todos. Porque nadie recuerda, nadie reza. Los dioses también mueren. Pero la leyenda sigue viva. Y ella dice que en aquel tiempo, en aquella ciudad, reinaban los dioses del gran norte. muchísimo tiempo antes de que nosotros, los enanitos, los seres humanos, los bípedos sin plumas, empezáramos a pasear por la tierra. Y en aquella ciudad de Asgard, un buen día, porque siempre llega el día en los cuentos, entró un lobito. Un lobito chiquitito, cachorrito, lindo, con su colita, con su lengüita, y empezó a mordisquear los zapatazos de los grandes dioses para jugar. Quería jugar. Pero los dioses se alejaron.
¿Quién lo ha dejado entrar? Es un lobo, es peligroso.
Hay que deshacernos de él. Hay un solo dios que se acerca al lobito. El gran dios Tyr. Y el dios Tyr extiende la mano. Y el lobito lame la mano. Y el dios Tyr le da su nombre al lobo. Lo llama Fenrir. Y Fenrir crece. Porque cada día, Tyr, a la punta de su espada, le da unas chuletas, unos pollos, unas carnes, unos pescados ricos. Y Fenrir se vuelve casi tan grande como los dioses. Pero a los dioses no les gusta. Quieren deshacerse de Fenrir. Entonces deciden atarlo a la salida de la ciudad de Asgard a un árbol.
Y Fenrir está atado. No entiende nada. No puede jugar. Solamente quiere jugar. Así que, ¿cómo se aburre?
¡Chop! Rompe la cuerda y regresa corriendo a la ciudad de Asgard para jugar con todos sus amiguitos.
Ya ven, les había dicho, esa cuerda era muy delgada.
Sí, tenemos que atarlo de nuevo.
Sí, hay que deshacernos de él.
Así que los dioses deciden atar de nuevo a Fenrir con una cuerda más gruesa, más lejos de la ciudad de Asgard. Fenrir no entiende, no puede jugar, no he hecho nada, me han atado. Fenrir siente un sentimiento extraño nacer en su vientre. Mira la luna de noche. Dos llamas rojas se prenden en sus ojos. Y una noche de tempestad. Rompe la cuerda y regresa a la ciudad de Asgard. Pero esta vez, nadie lo puede atar. Es enorme, majestuoso, orgulloso. Así que los dioses empiezan a temer de verdad y se reúnen en secreto con los espíritus que viven debajo de la tierra. Esos espíritus que son enanitos, que detienen los secretos de los metales, del fuego, de la energía. Y los espíritus entregan a los dioses un regalo, una cadena irrompible. Y ahora hay que atar a Fenrir. Los dioses eligen para él una isla perdida en el fondo del universo. Pero, ¿cómo convencer a Fenrir de ir allá? Así que los dioses piden a Tyr. Y Tyr, el único amigo de Fenrir, acepta ayudarles. Fenrir, la ciudad celestial de Asgard es muy chiquita para ti ahorita. Tú eres muy grande y es incómodo para jugar. ¿Qué tal si vamos todos con los dioses en el gran barco celestial a una isla en el fondo del universo, una isla linda, grande, donde podremos jugar a todos los juegos que quieras? Perfecto, dice Fenrir, y es el primero en saltar en el barco celestial. Y el barco se fue.
Cruzan
cruzó el universo, las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, el gran barco vikingo, hasta llegar a la isla perdida en el fondo del universo. Una isla linda, azul, con una gran roca en medio. El barco llegó a la orilla y Fenrir fue el primero en saltar y dijo: bueno, ¿a qué vamos a jugar ahora? A esto. ¿Tú ves esa cadena, Fenrir? La vamos a atar a tu cuello. Y el otro pedazo, a la gran roca que ves aquí en medio de la isla. Si logras romper esa cadena, tú serás nuestro amo y señor. Y si no, te quedarás acá para siempre. A Fenrir no le gusta mucho el juego. Huele la cadena, huele algo sospechoso. Mira a Tyr, su único amigo que la ha traído acá. Y Tyr baja la cabeza. Así que Fenrir se acerca a su único amigo y muy delicadamente toma entre sus enormes dientes la mano de Tyr y dice: ahora pueden atarme. Y los dioses, temblando, atan el inmenso cuello de Fenrir con la cadena irrompible y el otro pedazo a la gran roca en medio de la isla, y todos retroceden, todos menos Tyr, que está ahí prisionero junto con su amigo Fenrir. Y Fenrir trata una vez, dos veces, tres veces de romper la cadena, pero ya entendió, es imposible. Así que mira a Tyr una última vez. Y Tyr cierra los ojos. Y Fenrir cierra la boca. Y ¡sha! Cae la mano de Tyr al piso. Los dioses agarran a Tyr ensangrentado. Lo llevan al barco. Y se van muy rápido rumbo a la ciudad celestial de Asgard, donde el dios Tyr siguió reinando como dios sin una mano. Y Fenrir se quedó en la isla. Mientras tú estás escuchando ese cuento, Fenrir está en la isla. Fenrir ya no quiere jugar, ¿no? Tiene dos inmensas llamas rojas prendidas en los ojos. Y Fenrir sabe que la venganza es un plato que se come frío. Y Fenrir está tranquilo, porque sabe que el tiempo lo puede todo, y que el tiempo, un buen día, logrará romper esa cadena irrompible. Ese día, Fenrir saltará encima de la ciudad de Asgard, se comerá los dioses, desgarrará el vientre del universo, y la sangre caerá. Ese día será el día del final, el día del apocalipsis.
El apocalipsis empieza ya. Cada vez que un corazón late por la venganza, cada vez que un vientre se llena de frustración, la mirada se inyecta de sangre. We'll be right back.
enterrada en el fondo de mi ojo. Historias de verdad, entre montañas, viendo al río Florón. Imágenes de esto, entrevistadas y soñadas, no viviéndome. Te amo. Te amo, verdad.
Enterrado un baldío cualquiera, encantando de cosas siquiera. Mi mente es cimiento. Tan pendejo que empezar entera. Oh, oh, de poco a cualquiera. Y mira, hacenme río. Y es que tú, Sorian.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.